David Esquitino, Fernando Checa, comienza Corsarios del Metal. ¡Venga! Buenas noches, ahora que suena de fondo el Eye of the Tiger de Survivor, pues nada, aquí nos presentamos nosotros, David Esquitino, Fernando Checa, aquí estamos en una edición más de Corsarios del Metal, aquí el domingo, 10 de la noche, 10 y 5, y bueno, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Uy, vamos a ponerte, que no le hemos encendido el micro a Fernando, así no puede ser, claro, si no hay manera.
Yo ni me escucho muy, muy, muy bajito.
Ahora te ponemos los cascos a tu volumen adecuado, a mí se me oye un poquito más bajito, bueno, ahora vamos adecuando.
Estamos de verano, estamos casi de vacaciones, buenas noches, y sí, después de una semana en la que no pudimos, la semana pasada, que no estuvimos aquí porque estuvimos celebrando y observando los fastos de la Eurocopa.
¡Campeones!
Bueno, yo estuve viendo y me lo pasé bien. Ahora, eso sí, según terminó, pues a otra cosa mariposa, porque, hombre, tenía ganas. Realmente yo recordaba, hacía 24 años que nos quedamos con las ganas y con la miel en los labios en aquella final de París, y bueno, pues esta vez fue divertido. Pero bueno, no estuvimos en directo, sí estuvimos grabados y habíamos hecho el programa un día antes, nada más.
El sábado por la mañana, tranquilamente, estuvimos ahí grabando, vino el macarrón también un ratito, rematamos el especial que habíamos empezado dos semanas antes de Kiss y de Judas Priest, pusimos un montonazo de música de puta madre.
Y estuvimos hablando del Covetas.
Efectivamente, contando un montón de cosas del Coveta, tanto de encima del escenario como de detrás.
Sí, muy, muy divertido, y bueno, pues prácticamente sin casi tiempo a respirar, nos metemos en una de las semanas más importantes para el heavy metal en nuestro país. Si hace dos semanas en Bilbao tenía lugar el Festival Coveta Sonic, con los grandes Kiss y los grandes Judas como cabeza
entre
de cartel,
otros. Entre otros.
En esta
y
semana.
Los grandes Airborne.
Y los grandes Airborne. No me hables, que es lo que más rabia me da de no haber podido ir al festival, porque venía en el coche escuchándoles. Es un disco que no me canso de escuchar. Es el disco que más veces he escuchado este año, sin ninguna duda. Y bueno, pues esta semana nos metemos en la semana de los tres festivales: el Vía de la Plata, el Monster of Rock, el Metal Way. Escenarios en Zaragoza, escenarios. zona de escenario Zaragoza, zona de escenario Mérida. Es decir, que vamos a tener un fin de semana calentito, calentito.
Además, Fernando estará en uno, yo estaré en los otros dos, con lo cual la semana siguiente, porque posiblemente la semana que viene nos rajemos también, porque estaremos los dos un poquito doblados. Ya veremos, porque Fernando va a estar más tranquilo y yo, dependiendo de la hora que llegue...
Yo me voy, porque de Mérida me voy a Úbeda, o sea que...
Así que ya veremos lo que hacemos, pero bueno, eso será la semana que viene. Esta semana pues tenemos que hablar y tenemos que pinchar un montón de cosas del Monster of Rock, del Metal Way, del Vía de la Plata, y hay un montonazo de grupos para pinchar, hay un montón de cosas para comentar. Y antes de nada, que no se nos olvide, por supuesto, bueno, pues ya sabéis que aquí estamos en Cosarios del Metal, aquí en Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. También nos estáis escuchando muchos de vosotros a través de internet, a través de la página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, a través de la página de la emisora, www.radioenlace.org, nuestro MySpace también está ahí abierto, myspace.com/corsariosdelmetal, el X-Chat, ¿no? También preparado.
Sí, el X-Chat, que todavía, bueno, pues hoy están resultando un poquito más vacacioneros, no tenemos todavía nadie dentro del chat, pero recordamos que la dirección es chatxat.com/corsariosdelmetal, y bueno, ¿y el teléfono?
El teléfono, que sí que está abierto, estamos aquí en directo, 91-381-3370, nuestra dirección de email habitual, porque si nos queréis escribir y comentar cualquier cosa también, corsariosdelmetal@hotmail.com, y aparte pues la puerta arriba, que si alguno llama al timbre para el programa, puede bajar y venirse para acá, tomarse una cervecita con nosotros.
Más formas de contactar con nosotros, creo que es muy difícil.
Es complicado, si hay alguna más no la vamos a contar en antena, porque en fin, para mayores de 18 años.
O sí.
Qué guapa camiseta, por cierto, lleva Fernando hoy.
Camiseta de Carrefour, aquellos
ahí donde los haya.
Que os paséis por Carrefour, venden unas camisetas de los Kiss muy guapas. Muy guapas.
Yo iré la semana que viene a ver si la encuentro, porque la verdad es que ha molado un montón.
Por
eso de I Want You,
por
la cara de Jim Simmons ahí señalándote en plan de la iba a decir la Navy's Army, la U.S. Army.
Del tío Sam, el cartel clásico de tío Sam diciendo te quiero para el ejército, pues en este caso
te quiero para la Kiss Army.
Para la Kiss Army, muy, muy curioso, y por 5 euritos en el Carrefour la tenéis, o sea que, bueno, pues es una buena inversión.
Efectivamente. Bueno, comentaros que hoy teníamos la intención, como hemos hecho otras veces, sobre todo cuando hacemos especiales de los festivales y demás, siempre nos gusta pues hablar con la gente de la organización directamente para comentar, para informar de los propios festivales, que nos hablen de las últimas horas, de horario, precio, formas de llegada al festival, en fin, todo este tipo de cosas que a todos nos gusta comentar, y qué mejor que saberlas de primera mano. El problema ha sido esta vez que, bueno, pues lo hemos intentado, lo hemos gestionado como siempre, pero no ha podido ser, no hemos podido localizar o no hemos podido gestionar las entrevistas con los organizadores, tanto del Monster of Rock y el Metal Way, como del Día de la Plata. Así que, bueno, pues os daremos nosotros la información que podamos y pincharemos la mayoría de grupos del festival, pero esos comentarios de primera mano y esas informaciones que siempre creo que es muy interesante que los propios organizadores nos expliquen, nos informen
trasladen,
y demás, ¿no? Nos trasladen todo lo que tienen que comentar del festival, pues esta vez no ha sido posible, con lo cual, pues bueno, pues lamentablemente nos hubiera encantado poder hablar con alguien del Vía de la Plata y con alguien relacionado con el Metal World Monster of Rock, pero por H o por B no ha podido ser.
Bueno, ya tenemos a
no
gente...
sabemos por qué exactamente, hay que decirlo, porque nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no, el caso es que no hay nadie con el que,
así que
con el que podemos hablar.
Lo vamos a hacer a nuestra manera. Qué información tenemos. Tenemos gente ya en el chat, tenemos gente ya detrás del aparato de radio, detrás de los ordenadores. Yo creo que es buen momento para comenzar, para
vamos
brindar
con
ellos.
Claro, lo único que nos falta es abrir nuestras cervecitas fantásticas. Qué rica, qué fresquita, sonando Sweet del Sister de fondo. Por cierto, un abrazo muy grande para nuestra amiga Lau, Monty, Nacho, Sergi, Priscila y demás, que además este fin de semana han estado en un festival muy interesante que hacían por Cáceres, el Grande Rock, un festival de grupos 100% rockeros, relativamente underground, pero de rock. Y bueno, pues a ver si hoy no, pero a ver si la semana que viene comentamos con Laura o con Monty, a ver qué tal ha ido todo aquello, que nos cuente, porque seguro que no han pasado de maravilla. Es que festivales, es que no hay más que festivales ahora ya en verano.
Hombre,
grandes y pequeños.
Hemos tenido hasta el Plofi Madrid.
Efectivamente, que hoy está tocando Lenny Kravitz, por cierto. Bueno. Lo más rockero del festival tiene que ser Lenny Kravitz tocando el día del programa.
Y Neil Young.
Y Neil Young, que tocó la semana pasada.
Ha sido lo más rockero.
Efectivamente. Y el canto del loco, que yo vi 5 minutos del concierto del principio de su actuación y el famoso Danny, este del canto del loco, el apellido evidentemente no me lo sé, comenzó el concierto con algo así como rockeros, ¿estáis preparados para el rock o algo así? En fin, como
pero,
vale, tío.
Pero tú te has fijado que Angus Young, ajá, Steve Harris, Dave Lombardo, Danny, el del canto del loco.
¿Qué coño es ese tío?
En fin,
que se quede con sus zapatillas y con sus cosas ahí.
Y con sus idiotas.
Ahí en su mundo. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a comenzar comentando qué. Monster of Rock, ¿no? El viernes.
Vamos a comentar, sí, directamente vamos a empezar a hablar. Primero decir que las fechas, o que en este especial lo vamos a hacer un poquito de una manera algo distinta, ¿no? Todos sabemos que el viernes comienza el festival Vía de la Plata en Mérida. Y el cartel del Vía de la Plata de Mérida del viernes es bastante, bastante parecido, por no decir igual, no es igual porque varían, se incorporan en Zaragoza algunas bandas, al cartel que se produce el sábado en Zaragoza.
Efectivamente.
Y que lleva por nombre Monster Metalway. Uh-huh. Metalway. Entonces, nosotros, con el permiso de los organizadores y de la gente que vamos a ir a Mérida, nos vamos a centrar fundamentalmente en el cartel en cuanto a horarios, también por uh-huh. seguir una línea de pinchar las bandas de Zaragoza. Recordar que prácticamente los mismos grupos que tocarán el sábado en Zaragoza en uh-huh. el Metalway serán los que habrán estado tocando el viernes
en Mérida,
Mérida, salvo la incorporación
Avantasia, ¿no?
De Avantasia.
Uh-huh. Además, Fernando habrá estado allí o estará allí, con lo cual os lo contará, si no la semana siguiente, la próxima, y yo habré estado en Zaragoza o yo estaré en Zaragoza y a su vez pues os lo contaré por el otro lado, información al máximo. Así que nada, vamos a comenzar con el Monster of Rock el viernes, como bien decía Fernando. Así que nada, comencemos. A ver, primeras informaciones.
Bueno, pues
¿dónde, cuándo, por qué y qué, a qué precio?
Primera.
Demasiada información, ¿verdad? Nada, dimos cuatro pinceladas y ponemos el primer grupo.
Vale. No, bueno, pues primera pincelada, Monster of Rock, que se vuelve a celebrar
viernes 11 de julio
en Zaragoza, el 11 uh-huh. de julio, después de... Esta ya va a ser la tercera
edición que se hace en el nuevo recinto, ¿no? Que hicieron en la feria, bueno, en el recinto ferial de Zaragoza, ¿no? Y a las afueras de Zaragoza.
Recinto que está a las afueras de Zaragoza, uh-huh. un recinto en el que, bueno, pues todos esperamos que haya en esta ocasión menos problemas de los que hubo, por desgracia, uh-huh. el año pasado. Sobre
mejores
todo
servicios a nivel de acampada, porque, no. bueno, pues este año entendemos que con la Expo de Zaragoza va a haber todavía muchísimo más problemas, si no habitacionales, si de alojamiento.
Habrá problemas. Uh-huh. Entonces, para aquellos que sea la primera vez que vais, recordaros que no está exactamente en Zaragoza, sino que está a las afueras. Estábamos mirando a ver si hay autobuses. En principio, sí va a haber autobuses que lleven directamente al recinto del concierto, pero todavía no está confirmado. El año pasado lo sabía. Uh-huh. Hubo ciertos problemas a la hora del
final,
el primer día, pero esperamos que bueno, pues que este año hayan tomado buena nota para evitarlo. ¿Cuánto cuesta el día?
Sí, en este caso el Monster of Rock, aunque sea un festival, el abono de dos días podríamos decir, pero bueno, el Monster of Rock legalmente es un día.
65 euros uh-huh. más los gastos de distribución.
Lo cual serán 68 por ahí.
Aproximadamente va a costar en torno a unos 68 euros. Y aquellas personas que vayáis de acampada tenéis que contar con 2 euros más.
Estaba aquí para poner, vamos a poner, está sonando de fondo esa versión del Mr. Crowley que canta también el señor Ripper Owens, que estuvimos viendo el miércoles pasado con Yngwie Plastin, en este caso más Yngwie Plastin que nunca.
No hablamos.
Y es muy curioso porque esta versión precisamente de Mr. Crowley empieza con una cosa concreta, seña de identidad de Ripper Owens, que es esto. Uf, cómo canta señor Ripper Owens.
Qué voz. Bueno, seguimos con el Monster of Rock. Uh-huh. 11, viernes 11, apertura de puertas a las 12 de la mañana, es decir, desde bien tempranito, los que estéis por Zaragoza, llevaros gorras, llevaros cremas solares, pañuelos para la cabeza, porque va a torrar muchísimo y van a ser muchísimas horas de festival, muchísimas horas de calor. A las 12 abren las puertas y a la 1:30 de la tarde comienza la primera banda. Es una banda local, Miss Diciembre, uh-huh. que estarán descargando.
Una banda rockera interesante.
Muy poquito rato, apenas media hora, pero bueno, también dando tiempo a que la gente vaya ubicándose dentro del espacio del festival. Y el primer grupo ya internacional y de una calidad indiscutible en salir a eso de las 2:15 de la tarde para descargar durante una hora serán, como no podía ser de otra forma, Pibi,
Víctor Smolsky, el nuevo batería, André Hilgers, es Axis, vamos, los reyes de toda la vida.
Los alemanes Rage, los reyes de toda la vida, que es porque es Pibi de toda la vida, que claro. Va cambiando a sus músicos.
Efectivamente, los reyes de toda la vida.
Los reyes
que, bueno, la verdad es que pues ya hemos comentado muchísimas veces que a nosotros los reyes que nos gustan pues son los del End of All Days para atrás, pero bueno, la verdad es que los últimos 5, 6, 7, 8 años están un poquito en otra onda y bueno, teniendo un éxito que quizá no tenían hace tantos años. Pero a nosotros nos siguen gustando los Rage clásicos, los Rage Power Metaleros, los Rage Speed Metaleros y los Rage que comenzaron su andadura en el año 86 con esta fantástica joya llamada Reign in Fear, justo después del disco de Avenger. Ya había otra banda inglesa llamada Avenger, con lo cual se cambiaron el nombre, se que comenzaron a llamar Rage. Por aquella época además estaban juntos Pete Wagner y el señor George Michael. Uh-huh. a la batería, que ha estado después con muchísimas bandas, pero bueno, vamos a decir Stratovarius por un lado y Saxon por lo que nos toca a nosotros.
Saxon.
Aunque haya sido los últimos años y menos tiempo. Así que vamos con ello, vamos a poner Rage, vamos a ir al primer disco de la banda, año 86, y esto se llama, o se llamó, por aquel entonces, porque hace años inmemoriales que no tocan este tema en directo, pero bueno, esto es Scared to Death, Asustado hasta la Muerte, y vamos a empezar a poner en vinilo, por supuesto, empieza ya a dar vueltas, comenzamos con Rage, y hoy os anticipo que van a sonar muchos clásicos, muchos temas distintos, y una variedad musical y un programa de corsarios musical fantástico, no lo perdáis. Venga, comenzamos con Rage, esto es Scared to Death.
Freaks, this is PB from Rage and you're listening to the Corsarios del Metal. We'll be right back.
Vamos, los mismitos Rage de los últimos discos, ¿verdad?
Igualito.
Sonando igual que el Caffeine Storm, sobre todo que el Speak of the Death, o que el United, sobre todo que el Ghost, que el 13, en fin.
Sí.
Los mismitos. Mira que el Soundchase sí que nos gustó, ¿eh? Pero,
a mí me gustó. En fin, a mí, después... bueno, Soundchase, United y el último me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Es bueno, muy, muy oscuro.
Suena más Rage que, por ejemplo, el Speak of the Death o que el 13 y todo eso, pero, en fin.
Pero bueno, pues será una buena forma de hacer el aperitivo de la comida, ¿no? De las 2:15 a las 3:15. Y luego a las 3:15, pues bueno, un grupo que gustará mucho a la gente que busque el rollo más duro, más salvaje. Uh-huh. Habrá otros que aprovechen ese momento pues para refrescarse un poquito. Son los Candlemass.
Uh-huh, los clásicos Candlemass, ya si su mítico vocalista Messiah Mark Collin. Pero bueno, la verdad es que han sacado un disco. El año pasado sacaron un último lanzamiento bastante, bastante bueno, muy interesante. Y bueno, pues los amantes del Doom Metal, Gothic Doom Metal, bastante pesado, bastante tenebroso y bastante metálico, por cierto, aunque parezca una tontería, pero poco grupo de Doom Metal suena tan heavy.
Estuvieron tocando hace Candlemass un par de años en
Atarfe, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? En Atarfe lo vimos, todavía con Messiah Mark Collin.
Bueno, pues Candlemass estarán tocando desde las...
su música va a ser curioso ver a un grupo tan oscuro y tan tenebroso.
A las 4 menos cuarto de la tarde.
A las 4 menos cuarto de la tarde con un calorazo que va a caer ahí impresionante.
Tremendo. Bueno, descargando una hora y a partir de las 5:15 de la tarde...
Vuelve a la clase.
5:15, vuelve la clase, vuelve la, bueno, pues la clase y los clásicos, ¿no? Con sí. Predimates.
Sí, una banda fantástica que la verdad es que tardó bastante en venir a España, no fue hasta que cumplieron el 20 aniversario, exactamente sí. El año no recuerdo, 2002 me parece, que vinieron a España la primera vez, de un concierto en la Sala Colón, que además no había demasiada gente, la Sala Colón estaba a medio gas, por decirlo de alguna manera, y de un concierto absolutamente impresionante, y una banda tan legendaria como Predimates, fue extraño.
Repiten festival, porque sí, el año pasado tocaron en Zaragoza, uh-huh. Dieron un concierto bastante aceptable,
sí.
Y bueno, pues repiten a las 5:15 de la tarde durante también una hora, con buena chicharra, pero seguro que a esa hora pues los cuerpos ya tendrán ganas de buen rock and roll.
La banda de Ronnie Atkins y Ken Hammer, pues una de las mejores formaciones, siempre lo he dicho, yo siempre hay un estilo, o yo me inventé un estilo que lo llamo Hard and Heavy, que es ese estilo justo en el medio camino entre el hard rock y el heavy metal, también muy cercano al heavy metal germano de los años 80, que podían ser de bandas como Sinner, por ejemplo, como Victory y demás, y por supuesto pues ese sonido New Wave que también tienen, sobre todo en los primeros discos más heavy, en el Red Hot and Heavy y en el Future Wall, dos de las joyas más importantes y dos de los discazos más impresionantes de la historia del heavy metal, siempre lo digo, siempre lo diré y nunca me cansaré de repetirlo, Future Wall sobre todo, es uno de los mejores discos que se ha hecho en la historia del heavy metal, y una banda a descubrir con más de 25 años de historia que todavía es curioso, ¿no?, que tengan que tocar en un festival como el Monster of Rock a las 5:15 de la tarde, pero bueno, seguro que muchísima, muchísima gente los disfrutamos, y otros tantos seguro que los descubren y dicen, madre mía, cómo esta banda, que no conocía, cómo son tan buenos y cómo me han gustado tanto. Y encima, para más inri, sacaron un discazo el año pasado, que la verdad es que me gustó muchísimo, después de un par de trabajos o tres un poquito más flojos, de nuevo han vuelto a su estilo más heavy melódico de toda la vida, y sacaron un Wake Up to the Real World hace un año, ¿no?, hace dos años ya, que funcionó, bueno, pues no funcionó demasiado mal, la verdad, pero sobre todo a nivel de crítica y de fans, funcionó maravillosamente bien, un disco a la vieja usanza, sonando de maravilla, con un Ronnie Atkins cantando fantástico y con unos temazos impresionantes, y entre ellos pues esto vamos a poner ahora, el Why Die For A Lie, que bueno, pues como siempre decimos, siempre nos quejamos o casi siempre nos quejamos de que ciertas bandas clásicas llevan años viviendo de las rentas y demás, y que sus últimos discos no merecen ni para tomar por culo, o no valen ni para tomar por culo. En este caso es uno de los ejemplos que le quitan toda la valoración a esta frase, ¿verdad?
Vamos a escucharlo sobre todo, y que lo escuchen muy bien y muy atentamente aquellos que todavía no hayan descubierto la gran calidad
de Predimates. Además con su último disco, así que fijaros que bien suenan, en el 2006 sacaron este disco, venga.
And Ronnie Atkins, the singer Pretty Mate, and I'm talking to Corsarios del Metal. Wrong!
No me cansaré nunca de reivindicar este grupazo que bueno son los Pretty Maids, una de las bandas, una de las mejores formaciones de hard and heavy, de heavy metal de la historia, con un toque melódico, un toque comercial fantástico, pero bueno, desde sus tres primeros discos, el primer EP, el Pretty Maids, Red Hot and Heavy, luego Future World, ya con Jam the Gun y Syndicate, bajaron un poquito o levantaron un poquito el pie de acelerador y quizás pasaron un poquito al hard rock y después con otros discazos fantásticos que han sacado unos cuantos años después y luego rematando con el Wake Up, bueno, por ejemplo el Scream, el Spook, que fue un disco muy interesante, el Anything We're Doing Is... Es Worth Over Twin, bastante difícil de pronunciar, pero un disco rarito, fantástico, del año 99. Después sacaron un par de trabajos más extraños, como el Carpe Diem, el Planet Panic, más modernos y más raritos, que la verdad es que funcionaron bastante peor, pero la verdad es que en este 2006, hace dos años, el Wake Up to the Real World nos encantó, volviendo a la vena más clásica de Pretty Maids, sonando de maravilla. Y ya digo, reivindicándolos una y otra vez, ¿cuántos dolores olvidados hay por ahí, verdad? Sí, que la gente solo conoce a los cuatro de siempre.
Sí, sobre todo son esas, bueno, pues esas bandas que... De pronto uno se encuentra en un festival, uno que no lo conozca, y estos tíos...
Claro, ¿y esos tíos quiénes son? Dices, coño, pues llevan 25 años sentando las bases de lo que era el heavy metal o de lo que fue el heavy metal a partir de ellos, sobre todo en Alemania. Ellos son daneses, pero bueno, siempre se les consideró o dentro de la New Wave o precisamente dentro de este movimiento de heavy metal germano, ¿no? Que surgió a mediados de los 80, ¿no?
Sí.
Así que, en fin.
Bueno, venga, pues continuamos desgranando un poquito el cartel del Monster of Rock, en su primer día, del Monster of Rock, el viernes próximo, el día 11 de julio en Zaragoza. Y a eso de las 7 menos cuarto, otros grandes, otros clásicos, señores de Thin Lizzy, una banda que después de el fallecimiento hace ya un montón de años de uno de los bajistas y voces más
uno de los personajes más legendarios de la historia del rock and roll, por supuesto.
El señor Phil Lynott, pues quedaron ahí en un segundo nivel, prácticamente habían desaparecido, hasta que el señor John Sykes, el guitarrista
de la última época
decidió retomar el nombre de la banda cantando. No voy a decir exactamente porque sería una herejía, pero cantando de una forma muy, 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 muy,
muy
parecida
a Phil Lynott, efectivamente.
A Phil Lynott. Y bueno, pues la verdad es que...
Con Scott Gorham, el que sí es el guitarrista clásico, de la banda, la pareja mítica la pareja más clásica de guitarristas de Thin Lizzy, Scott Gorham y Brian Robertson, pues bueno, pues sobre todo el señor Scott Gorham ahí poniendo la vena más clásica de la banda. Y bueno, pues sonando bastante bien además, ¿verdad? En los últimos años.
Es un grupo que además hemos tenido la oportunidad de ver pues varias veces. El año pasado mismamente les vimos dos veces. Yo les vi dos veces, les vimos en Milán, les vimos en Ámsterdam. Y una banda que no desmerece en absoluto, que vale la pena ver, porque todos los temas que tocan son auténticos himnos, clásicos, bueno, pues pelotazos inmensos. John Sykes sigue teniendo una imagen absolutamente genial, con una melena rubia, cantando de verdad, insisto, muy muy bien, recordando mucho a Phil Lynott, acordándose siempre de Phil Lynott en los conciertos.
Dedicándole todos los conciertos a la memoria de Phil Lynott.
Sí, sí. Y será muy bonito, además el sol pues todavía estará alto, pero será una hora que seguro que os va a gustar. Qué mejor que recordar a Thin Lizzy, ya ahí sí, con su clásico líder, ¿no?
Phil Lynott, vamos a poner uno de sus temas más clásicos, ese Waiting for an Alibi, que da buenísimo, bueno, da un buen rollo impresionante. Siempre nos gusta escuchar este tipo de temas, aunque lo vamos a escuchar en directo, pero bueno, nos remitimos año 79, aquel clasicazo, aquel disco de estos, pues siempre decimos, ¿no? Hay a lo mejor 15, 20, 25 discos absolutamente imprescindibles de la historia del rock and roll, y este Black Rose de Thin Lizzy, pues efectivamente, o evidentemente, es uno de ellos. De todas formas, el tema va a sonar en directo, se llama Waiting for an Alibi, y fijaros qué maravilla de grupo. Como decíamos con Pretty Maids, tiene huevos que todavía haya gente que no conozca la grandeza de un grupo pues absolutamente clave, y que los más grandes le reconocen como si no su máxima influencia entre sus tres o cuatro bandas fetiches, por supuesto, desde el señor, por ejemplo, Steve Harris, hasta mismamente el otro día que estuve yo viendo a White Lion el jueves pasado, y el señor Mike Tramp lleva un tatuaje enorme con la cara de Phil Lynott en un brazo. O sea, que en fin, entre medias, pues todos los músicos que queráis comentar, Matt Sinner, en fin, muchísimos. Vamos con ello, Waiting for an Alibi, Thin Lizzy, y esto suena, pues fijaros qué maravilla, así de bien. Puta música mágica y magnética de Phil Lynott, disfrutadlo.
What he's got, he's such a hell's man. Stole up everyone. It's not that he don't tell the truth, or even that he misunderstands his
much money on the last spent. He looks down the arch, he smokes another cigarette. He says that it helps him to forget that he's a nervous sweat. It's not that he misses much, or even that he longs to love you touch. Oh, we gamble too much. You know there's something wrong.
Escuchamos de fondo Jailbreak, qué maravilla, Thin Lizzy, ¿eh? Es uno de los grupos tremendo. Imprescindibles que lo puedes escuchar una y otra vez y no te cansarás nunca. Es absolutamente maravilloso.
Es uno de los grupos que me voy a quedar yo con las ganas de ver este año, porque bueno, pues al no ir a Zaragoza, no les veré y la verdad es que
ya te lo contaré.
Todos los años ver a Thin Lizzy vale la pena, vale la pena. Y si hay un grupo o hay un artista en este caso que me hubiera encantado volver a verle, no es otro que el tarao mental del
Ted Nugent. El tío Ted, ¿no?
El amigo, el tío Ted, ¿no?
Uno de los tíos más locos y más, bueno, fascista mejor es una palabra demasiado exagerada, ¿no? Pero más bueno, americano, patriota, conservador que existen, pero a su vez uno de los mejores músicos, de los artistas más locos que existen en la historia, dentro de lo que cabe además de los más honestos y de los más fieles a su filosofía, ¿sí? Que desde hace 30 años o 40 años incluso no ha cambiado absolutamente nada su forma de tocar, su forma de ver la vida, su forma de interpretar la música más loca, de hecho, no se le llama el loco de Detroit por nada, ¿no?
Sí, además, seguramente muchos de los oyentes más jóvenes a lo mejor se han acercado a algún disco de Ted Nugent y no les ha acabado de convencer, salvo que hayan oído el último, que es un auténtico cañonazo
impresionante,
inmenso,
sí.
Genial.
Buenísimo.
Pero sí, Ted Nugent tiene una discografía bastante irregular, ¿no? Mm-hmm. Y se puede tener la mala suerte de coger un disco...
Un disco de los que sacó mediados de los 80, bastante más...
muy suavón,
sí, muy comercial, muy extraño, sin demasiada chicha.
Extraño, pero
de repente te vas a las joyas...
En directo es un auténtico... Sí. Bueno, showman, porque además toca la guitarra, canta.
Canta de maravilla.
Canta muy bien y toca la guitarra de una manera muy lejana a la de los guitarristas heavy clásicos. Uh-huh. Toca la guitarra a lo rockero, unos guitarrones inmensos, sí, por norma general, grandes riffs. Y es un espectáculo, lo estuvimos viendo ahora un par de años en la Sala Macumba,
incluso,
¿no?
En la Sala Macumba.
Ya. Uh-huh. Y la verdad es que ninguno de los dos íbamos con demasiadas expectativas. Recuerdas que cuando entramos... Aquella bandera inmensa en la
bandera americana, con todo lo que a estas alturas casi se conoce más al Ted Nugent político, showman o algo así que el músico, ¿no? Y, la verdad, pues, y es cierto que íbamos con una idea un poco predeterminada de ver a, de que íbamos a ver a un tío fanfarrón, un tío superpatriota que iba a decir poco menos que los europeos sois unos putos gañanes y sacar la escopeta y liarse a tiros, en fin. Y de repente nos encontramos un músico tremendamente amable, buenísimo músico,
muy divertido,
que
además
se dedicó además a tocar la guitarra durante 2 horas, dado un concierto entretenidísimo y fantástico. Un tío además que parecía súper afable, ¿verdad?
Sí, bueno, y muy sobre todo
muy
yo
cercano,
creo que estaba,
¿verdad?,
muy sorprendido de cómo la gente le recibió, ¿no? Porque no había tocado, no sé si había tocado, pero hacía muchísimos años.
Sí, había tocado en España, el pabellón del Real Madrid, pero hace a lo mejor 25 años.
Claro, en el pabellón, efectivamente, a comienzos de los años 80. Uh-huh. No había vuelto y de pronto, pues, un músico muy respetado en Estados Unidos, pero sin embargo en Europa, pues que ha venido muy poco,
precisamente por sus ideas del loco que por su punto del loco guitarrista.
De verdad, si tenéis ocasión, no os perdáis a Ted Nugent. Si estáis en el festival, pues seguro que vais a estar allí. A las 8:15 de la tarde comenzará su concierto y lo vais a disfrutar a base de bien. Vamos a poner el primer disco.
Porque bueno, Ted Nugent comenzó como guitarrista de los Amboy Dukes, un grupo interesante de los 60, principio de los 70, pero bueno, ya en solitario comenzó en el año 75. Y bueno, pues estos primeros discos de esta primera época, el Catch Sad Fever, el Weekend Warriors, el State of Shock, su clásico directo Double Light Console, son discos absolutamente imprescindibles que cualquiera que le guste el rock and roll clásico, el hard rock de vieja escuela, tiene que tener su discografía, porque la verdad es que lo que toca el Tito Ted, delita. Y verle en directo de verdad es una experiencia irrepetible.
Ver esa colita de castor que llevará.
Sí, su gorro de vaquero.
Y
su
bueno,
clásica,
pues,
Gibson Thunderbird modelo Ted Nugent, por supuesto.
Habrá que dejar de lado sus ideas políticas, que todos sabemos que
cuáles son. Algunos temas le dedica a las tropas que están en Irak y ese tipo de cosas,
seguro,
pero en fin.
Seguro,
no hace apología, pero en directo, de todas formas. No hace demasiada apología
en
política.
En Europa, al menos.
Todo es Europa, claro. Seguro que en Estados Unidos cambia un poquito la cosa, pero en Europa se dedica más a tocar y a hacer disfrutar a la gente y a disfrutar del mismo que a propagar sus ideas, en fin.
Filofascistas.
Bueno, eso así. Bueno, vamos a poner Ted Nugent. Vamos a ir al primer disco de la historia de la banda, en el año 75, ni más ni menos. Esto se llama Stormtrooping, que es a lo que se dedica el señor Ted Nugent, tanto hablando como sobre todo, y lo que más nos gusta a nosotros, que es tocando un auténtico ejército de riffs, y vamos a disfrutarlo porque esto es una tormenta de tropas. Venga.
Ready, ready.
un auténtico fiera y un auténtico clásico donde los haya,
es, además esa influencia bluesística, ¿no? Uh-huh. Maravillosa. Y claro, escuchamos estos temas y dices, suenan un poquito antiguos. Bueno,
hombre, estamos hablando del año 75.
Estamos hablando casi
además,
de.
Además, todavía no había llegado el Catch Cash Fever, donde ya se soltó la melena a muerte y de repente bestia, aquello tuvo que ser en la época. Aquello tuvo que ser una explosión en la época. Escuchar el Catch Cash Fever, todo el disco, de repente con la portada que ya te encuentras a un desmelenado Tendagra ahí mirándote con cara de loco, con ese bigotón enorme que llevaba entonces, y de repente te pinchas el disco y dices, madre mía, madre
mía. Si alguno queréis, bueno, habéis escuchado poco a Tendagen, haceros sin ninguna duda antes del concierto. Con un Live Gonzo o el primer directo, creo que fue el primer directo que sacó un disco en el que hacía además una pequeña broma con su título, el Intensities at Ten Cities. O, no recuerdo,
si era. Es de 81, salió primero el Double Live Gonzo, hombre.
El Live Gonzo
es 78. Claro, después del
el Intensities. Yo fue el primer disco que escuché de Tendagen. Es increíble. O sea, es un disco que tocó. Son distintas tomas de 10 conciertos, ajá, pero absolutamente vale, brutal.
Después fue en la gira de ese disco fantástico, además con una portada muy clásica, ¿no? Scream Dream, que sale el señor Tendagen, bueno, pues con ese taparrabos de troglodita que salía por aquí entonces y con. Y,
cuando le daba por cazar y con arco.
Y con una imagen que ahora diríamos Photoshop total, pero que es en vez de brazos tenía dos guitarras jugando de los brazos, ¿no?
Genial. Muy divertido. Muy bien, pues.
Puede disfrutar con Tendagen, que lo vamos a pasar de maravilla, pues nos toca más clásicos, ¿no? Si estamos hablando de clásicos de los 75, pues otros que por aquel entonces ya tenían más que pelos en los huevos, ¿no?
No es. O más no es el culo pelado que de girar. O tal vez sí, ¿no? El grupo cabeza de cartel, un grupo que nos ha visitado en infinidad de ocasiones, los Deep Purple. La primera vez en el año 1985 fue todo un acontecimiento.
La gira del Perfect Strangers.
En la gira del Perfect Strangers, que para mí, yo creo que para muchos de los más heavies, es el mejor disco de la carrera de Deep Purple. Aunque para los puristas de Deep Purple, el mejor disco sea el Machine Man.
Machine Head. Sí, no, como se suele decir, volvemos a hacer la broma que decimos muchas veces, ¿no? Pero supongo que el Perfect Strangers es el disco. Es el mejor disco de Rainbow que ha hecho Deep Purple, ¿no?
El mejor disco de Rainbow, claro. Y desde entonces han venido muchísimas veces. Han venido incluso hasta con una orquesta. Les estuvimos viendo con una orquesta ahí con Dio.
Tocando con Dio
en el Palacio de Deportes antes de que se quemara, ¿no? Bueno, pues vuelven Deep Purple, esta vez sin presentar disco. Un grupo que además es muy honesto, que siempre que han tenido disco nuevo lo han presentado. En esta ocasión han salido a la carretera, supongo que previa a la salida de su próximo disco, que ya hace como un año y medio, dos años de la salida del último disco, que por cierto ni me acuerdo, fue el posterior a Bananas.
Bananas, que era un disco que no estaba mal, la
no
verdad.
No estaba mal, el título era horrible, la portada era peor.
El disco era el Rapture of the Deep, de año 2005, que además lo vimos en directo ahí en Leganés con Medina Zara, ¿te acuerdas? Sí. No sé quién más, que fue un poquito, me gustó bastante, pero un disco que no nos
tenía convencido.
Bananas sí estaba bien.
Muy flojito, y bueno, pues Deep Purple, pues una maravilla, ver a Ian Gillan descalzo, vestido de zen. Y cantando, hombre, no tan bien como cantaba en el año 72 en el Made in Japan, pero.
Pero no, es demasiado mal.
Es Gillan.
Y a mí ver al señor Steve Morse y al señor O'Neary, por decir los dos miembros más, bueno, si no nuevos, si menos legendarios de la formación, pues también es un puntito que a mí me gusta.
Y hombre. Diga.
Y disfrutar de Ian Paice, para mí, si no el mejor batería de la historia, uno de los dos o tres
Ian
mejores
Pace, batería y por supuesto,
de la historia.
A Roger Glover, por el cual parece que no pasan los años, el tío está en formón, es tremendo.
Habrá que mirar lo que tiene bajo el pañuelo, pero por lo menos así estéticamente de primera, con sus clásicas Converse rojas que no se las cambia, creo, de hace 15 años.
Tremendo. Bueno, pues empezará a dar 10 menos cuarto, son la cabeza de cartel, o una de las cabezas de cartel, hasta las 11 y cuarto, hora y media de concierto. Deep Purple, y vamos a recordarlo.
Vamos a recordar, además, fíjate qué curioso. Hoy estábamos viendo y había traído Fernando un vinilo del.
Sí, el Made in Japan.
Made in Japan, pero bueno, hemos estado mirando y bueno, la verdad es que es un disco que a todos nos gusta, es una auténtica joya, uno de los discos más legendarios de la historia, pero está muy pillado, las cosas como son, y además las canciones son muy largas, ¿no? Y se nos ha ocurrido, hemos estado mirando por aquí y hemos dicho, hostia, ¿por qué no ponemos un poquito a los Deep Purple menos conocidos, no solo Deep Purple de los 80, que a muchos nos gustan muchísimo, aunque era una época en la que evidentemente estaban más influenciados, o quizás, bueno, no más influenciados, sino que era cuando volvió Richie Blackmore y después de todos los años de los primeros años de Rainbow, pues lógicamente. Con una influencia de ese hard rock absolutamente Rainbow que le metió en esos años a Deep Purple, pues fantástica, ¿no? Primero el Perfect Strangers, que es uno de los mejores discos de la historia, como decía Fernando, los mejores discos de qué, de hard rock de la historia, aunque sea Deep Purple, más Rainbow. Después sacaron en el año 87 un disco no tan bueno como el Perfect Strangers, pero también muy bueno, como era el House of the Blue Light. Y luego ya en el año 90, estaba diciendo discos de los 80, pero bueno, en el año 90, como lo compusimos a finales de los 80, pues lo vamos a meter en esta categoría. Sacaron el Slaves and Master, un disco distinto, pero también muy muy interesante. Quizás un disco muy denostado por una razón muy sencilla, y es que no cantaba Ian Gillan, sino que fue el primer disco que cantó John Lee Turner. Bueno, el primero y el último que cantó John Lee Turner con Deep Purple, pero un disco fantástico, nos gustó mucho, mucho, mucho. También 100% Rainbow, entre otras cosas, porque aparte de Ritchie Blackmore tenía la voz de John Lee Turner. Pero quizás en esos tres discos quizá menos conocidos, un poquito más denostados, había temas absolutamente maravillosos. Y nos vamos a decantar en este caso por uno de los que venían en el House of the Blue Light, un disco también pues de esos que no son demasiado conocidos, pero que merece la pena descubrir de vez en cuando. Y el disco se abría con una joyita que se llama Bad Attitude, que es la que vamos a poner y que seguro que muchos lo vais a descubrir y a disfrutar. Así que venga, vamos con ello. Yeah. Siempre me encantó este instrumental, el Son of Alaric. Un tema de estos que no conoce casi nadie, un tema más muy largo, pero absolutamente maravilloso. Disco de los 80 de Deep Purple, hay que recuperarlos y hay que reivindicarlos. Los discos más rainbow de Deep Purple.
Qué bueno era el señor Richie Blackmore cuando le daba
Le daba a la eléctrica en vez de a la mandolina.
La mandolina esa. Sí, que las mujeres a veces son muy malas. Muy malas.
Ya lo hice en cada 4 o 5 páginas del libro de Nicky Cicedero, In Diaries. Una frase que se repite, pues eso, cada 5 o 6 páginas, cada unas cuantas páginas leyendo, te encuentras con ese chicks igual travel. Pues en fin, un tío como Nicky Six sabe de estas cosas. Bueno, seguimos adelante, vamos ya a una hora de programa. Aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace 107.5 de la FM. Aquí Fernando Checa, Vicente Quitino, disfrutando, escuchando buena música, aquí con una cervecita fresquita, con el ventilador aquí a todo trapo, que hace un calor fuera del estudio que no os podéis ni imaginar. Pero y bueno, pues aquí seguimos poniendo muy buena música, hablando del Monster, hablando del Metal Way, hablando del Día de la Plata. Y poniendo muy buena música hoy, ¿verdad? Música diferente, pero muy interesante.
No, muy bien, muy bien. Y bueno, pues hablamos de Deep Purple a las 11:15 y a las 12:45, después de media hora de
hablamos
espera.
Hablamos de clásicos, pues fíjate.
Pues esos señores que bueno, musicalmente se les puede achacar de todo, como que son malos músicos.
Bueno, esto también es discutible, ¿eh?
Son muy malos. Son muy malos.
¿Y los Kiss también?
Sí, también.
¿Qué pegas hay que ponerles? Ninguna.
Pero son muy malos músicos. No tienen ni pizca de ganas de componer una canción nueva. Viven de las rentas. Son unos sorteras.
Pero al igual, pero que decíamos, al igual que decíamos con Kiss hace, o al igual que nombrábamos a Kiss hace un momento, pues si Kiss son los reyes del espectáculo, pues los reyes encima de un escenario, los son segundos Twister. Reyes del espectáculo son Twisted Sister.
Fucking Sister.
Efectivamente. Y yo siempre lo diré una y otra vez. Y el que me diga lo contrario, que venga aquí y me lo demuestre. Pero no hay nadie, ni habrá nunca. No habrá ningún frontman como Dios Neger.
No, tremendo. Los hemos visto 3 veces, ¿no?
Tres veces.
La Riviera.
Los hemos visto 3 veces, pero en 3 veces diferentes. Porque yo los vi la primera vez en Serie Z en Jerez. La segunda vez, yo los he visto 2 veces, porque la segunda fue en el Lorca. Porque yo, tanto en Atarfe como en la Riviera, yo estaba en Irlanda, ¿no? No pude verles.
Pues las 3 veces que les hemos visto, muy bien, muy divertido. Y bueno, pues divertimento.
Sí,
divertimento.
Es absolutamente la misma imagen que podían llevar en los.
Exactamente igual.
En los discos, en los vídeos, en los conciertos clásicos de los 80, una de las formaciones que se unieron en su momento de la manera más coherente posible. Ellos además lo han dicho en todo momento, que ellos no quieren hacer nueva música, que ellos no quieren modernizarse, actualizarse, que los fans pagan por ver lo que era Twister Sister hace 20, 25 años.
Y que por eso
exactamente
no van a hacer una canción.
Y
mejor
es lo
que no hagan canciones, ¿sí? porque la verdad es que las versiones esas que hicieron de los villancicos lo podían haber ahorrado.
Vaya tela, vaya tela.
Más malo, por Dios.
Y además, lo único que han hecho así un poquito diferente ha sido actuar en campañas de Arnold Schwarzenegger, ese tipo de cosas. Y en fin, la verdad es que para eso, pues que sigan tocando en directo Bueno Gonna Take It.
Pasarlo muy bien, porque Bueno Gonna Take It, que no va a sonar hoy en Corsarios.
No.
No va a sonar Bueno Gonna Take It. Pero
mira que nos gusta y en directo nos encanta, ¿eh? Pero nosotros hacemos otra de las cosas que no.
Está seguro que sí, que sí.
Bueno, vamos a irnos al segundo disco de la banda. Vamos a irnos al tema que daba título a este trabajo. En el año nada más y nada menos que año 83. Hoy si no escuchara a Patricia y dijera, es que solo ponéis música de 15 años para atrás. Hoy estamos en música de 25 años para atrás.
Con 3 cojones.
Con 3 cojones y 2 míos y 1 de Fernando, pues eso, nunca mejor dicho. Bueno, bromas aparte, vamos a poner Twisted Sister. Vamos a irnos al año 83, al tema que daba título a su segundo disco. Y bueno, estamos hablando de macarrería, de gamberrismo, de travestismo, de heavy metal, de hard rock, de actitud, de personalidad, lo que queráis, pues pocos hay en la historia mejores que Twisted Sister. Y además, curiosamente, por si alguno de vosotros no lo habéis visto, que la mayoría sí, pero por si alguno no lo habéis visto, aprovechar ahora mientras estoy aquí soltando la parrafada y vamos a poner a You Can't Stop Rock and Roll. Y según lo escucháis, buscar por ahí en YouTube y ir viendo a la vez el videoclip.
El video es así.
Que es impagable. La verdad es que están allí ellos, los tíos más macarras del mundo, tocando atrás de una furgoneta y les mandan ahí una especie como de espías de, llámese FBI o lo que queramos llamarlo, ahí a, bueno, pues a ver qué era esto, qué eran esos macarras que estaban ahí tocando. Y según empieza a tocar el tema, saben ellos después ya travestidos, y la gente que estaba haciendo las escuchas ilegales, pues de repente, de escuchar el tema You Can't Stop Rock and Roll, pues se le ponen los pelos cardados, se le cambia todo el traje y se disfraza y como que se les cambia toda la ropa de, bueno, pues de trajeado a pinta de macarra de Twisted Sister. Y luego, pues en las cintas que estaban grabando, se pone las, bueno, pues como las escuchas ilegales, o como lo queramos llamar, empiezan a salir vinilos de Twisted Sister. En fin, un vídeo impagable que de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo mientras escuchéis el tema, porque esto es, vamos, increíble, puro divertimento, puro espectáculo, puro heavy metal, puro rock and roll. Y esto se llama, ¿cómo? Pues lo dicho, You Can't Stop Rock and Roll. Venga, Twisted Sister.
Y
ya lo dicen ellos, nadie, absolutamente nadie, puede parar el rock and roll y el heavy metal en Corsarios del Metal. ¡Venga! Me mola el de Kiss Abajo, me mola You Can't Stop Rock and Roll, que me mola bueno con la Take It, todos los temas. Que como me gusta Twisted Sister, hombre, qué conciertazo vamos a ver en el Monster of Rock. Qué bien nos vamos a pasar. Y como decíamos con Ten Nagen, si a Ten Nagen no lo podéis perder, a Twisted Sister ya ni os cuento.
¿Y quién cierra? Pues cierran los más grandes. Los más grandes. No podían cerrar otra banda. Otra banda que estábamos comentando aquí a micro cerrado, la forma de ser de B. Biffor, ¿no? Que debe ser un tipo, pues bueno, tan sumamente tímido o que siempre dice que sí, porque a los pobres Saxon les ponen siempre unos horarios
horribles y les da igual, ¿no? Sí, porque ellos son muy profesionales, ¿no? Pero a lo mejor quizás deberían de reivindicarse un poquito más, ¿no? Y defender un poquito lo que alguien que por historia y por calidad, alguien como Saxon merece, ¿no? Que es tocar en los mejores puestos de los festivales. No digo que tocaran como cabeza de cartel al 100%, ¿no? Pero
hombre, tocar a la 1:30 de la madrugada o
al igual que les ocurrió en el Covetta, tocar después de Kiss, ¿no?
Después de Kiss, en el Covetta,
claro, a las 3 de la mañana, a ultimísima hora, ¿no?
Pues será la tercera vez en poco más de 3 meses, 4 meses que Saxon vuelvan a visitarnos. Realmente no nos visitan, viven aquí.
Claro, luego les veremos en Leyendas y luego en el 12 de septiembre en Fuenlabrada con
el
bus.
Por el Morrillo, o sea que así son. Pues Saxon estarán haciendo una descarga un poquito más corta, pero que no dejará absolutamente impasible a nadie. Todos los que hayáis aguantado, os lo recomiendo. Las críticas, si habéis leído críticas del Covetta, todo el mundo coincide en que Saxon fue de lo mejorcito.
¿Qué vas a decir? Lo más profesionales, lo más divertido, lo más, unos temas impresionantes, siempre dando el callo. Además, una de esas bandas que es un detalle curioso, a veces lo decimos y a veces nos olvida comentarlo, ¿no? Pero yo creo que es un detalle muy importante. No son de las bandas clásicas que siempre tocan temas nuevos o temas de sus últimos discos en los LDs. Ellos no se cortan en absoluto. Ellos saben que están sacando discazos que merecen la pena tocar en directo y en todas las giras incluyen cuanto menos dos o tres temas nuevos en los LDs y las siguen tocando, ¿eh? El tema, dos temas de cada disco anterior siguen tocando en cada gira. Yo creo que eso es importante.
Sí, sí. Así que, bueno, pues como cierre del viernes, qué mejor que disfrutar con Saxon, ¿no? Vamos a pinchar a los Saxon en vinilo. Vamos a pinchar un vinilo precioso.
Un vinilo de 15 años para atrás.
Sí.
Y de 20 y 25, porque vamos a 81, nada más y nada menos.
Del año 81, un vinilo.
Uno de los clasicazos.
En vinilo azul.
Sí. Además, muy bonito. Especial. Comentamos además por la antena que, si no, qué fácil, porque quizás es una expresión demasiado exagerada, pero que no sería tan difícil vender discos o vender material fonográfico si se hiciera las cosas bien, ¿verdad? Sacar una edición especial en vinilo azul, con un libreto, con algo que merezca la pena comprar, que físicamente lo veas y digas, coño, esto me merece la pena, esto me vale 20 euros.
Y pago las cosas bien, joder. Y luego pago los 20 euros, porque además todos los que, bueno, pues los más jóvenes, seguro que recordaréis las colecciones de discos de vuestros padres o de vuestros hermanos mayores,
primos, colegas mayores, lo que sea, ¿no?
Y esa colección de discos de vinilo,
eso
se mira, se disfruta, se saca. E incluso no se pincha, simplemente se saca y se toca.
Se ve la portada, ¿no? ¿Cuántas veces habremos pasado, además, Fernando, de repente cogías una tarde, te ibas a la Gran Vía y te metías en las tiendas a mirar vinilos? Y te tirabas 2 horas, 3 horas mirando vinilos. A veces comprabas, a veces no, ¿no? Pero te tirabas horas y horas, las horas muertas, sacando vinilo, viendo portadas, viendo dibujos, si este grupo quién será, eso quién son, este no sé qué, cuánto vale esto, a ver las ofertas, a ver qué ha salido nuevo. Y tirabas toda la tarde alucinado y salías babeando, ¿no? Y salías con un par de vinilos bajo el brazo y eras el más feliz del mundo.
Sí, sí. Todavía.
Ay, cómo han cambiado
los tiempos. Que no tengáis un reproductor de vinilo, un giradiscos, comprarlo, porque además están muy baratos.
Sí.
Se pueden comprar ahora mismo reproductores o platos de semiprofesionales a un precio entre 150 y 200 euros, que es dinero, pero que vale la pena porque os van a durar durante toda la vida.
Sí.
Y la ventaja es que todavía el mercado de segunda mano de vinilos es amplísimo.
Sí, sí,
y podéis encontrar joyas como esta, que ¿para qué vamos a hablar más? Vamos a pincharlo. ¿Qué vamos a poner?
Pues lo dicho, vamos a ir al Denny Namleder del año 81. Y bueno,
un poquito
siempre,
distinto, que siempre claro, ponemos siempre lo mismo.
El episodio de Night, o el propio Denny Namleder, o el Never Surrender, en fin. Y ahí nos apetecía, o el de Vance Clayton, que es un tema que personalmente es mi ojito derecho de Saxon. Pero bueno, hoy a veces ponemos el episodio de Night, que es el ojito derecho de Fernando. A veces ponemos el de Vance Clayton, que es mi ojito derecho. Y a veces ponemos algún tema que nos encanta, Fernando, amigo, puede ser el Watchmen de General, o el, en fin, lo que sea, de cualquier otra época, ¿no? Pero hoy no vamos a ir, ¿a qué? A poner el, ¿cuál hemos dicho? El Spirit and Loud, tema que cerraba la cara A. Qué bonito es decir esto, ¿eh? El último tema de la cara A de este disco, además en vinilo, que empieza ya a girar por aquí y que suena pues también como esto que oís ahora mismo, así que venga. Se oye como gira y como hace, pues lo he dicho, Play It Loud, un tema fantástico, año 81, y es una pena que este no sea uno de los que recuperen, porque seguro que en directo funcionaría de maravilla. Ahí empieza a rascar la guitarra de Paul Quinn y esto es Saxon.
Stop the fucking row. There's always someone somewhere who's trying to turn you down.
ponemos festivos y divertidos escuchando Gotas de Fondo, ¿no? Vamos a ver si hablamos un poco de los conciertos que ha habido esta semana, de los conciertos que hemos visto Fernando y yo, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis en el especial que estamos haciendo a los festivales de esta semana y no queríamos dejar pasar la oportunidad de comentar pues esos dos conciertos, el concierto del miércoles en Madrid, el jueves en Madrid también, de Yngwie Malmsteen el miércoles, el jueves de White Lion. Y bueno, pues el miércoles nos acercábamos a la Riviera, sorprendidos quizá porque Yngwie Malmsteen quisiera, o los promotores, o quien fuera, meter una Riviera para un músico que, sin desmerecer en absoluto su calidad, pues entendíamos que iba a ser un espacio demasiado amplio.
En estas fechas, y bueno, pues una vez que ha venido Yngwie Malmsteen a Madrid, y que bueno, pues aunque a nivel de historia y leyenda sí que es un músico con una importancia impresionante, pero a nivel de público, de fans ahora mismo, sobre todo estando metido entre el Cometa Sonic y el Monster of Rock, Metal Wave, Vía de la Plata y demás, pues en fin, la Riviera se nos antojaba bastante grande, como efectivamente ocurrió.
Sí, ¿no? Así quizás fue.
Media entrada justita en el concierto de Yngwie Malmsteen, sin teloneros además.
Sí, con una absoluta falta de respeto hacia el público, en el sentido de que el concierto estaba anunciado y así aparecía en todos lados a las 9:30 y no eran las 9:15 cuando la banda salía a tocar. Uh-huh. Las razones entendemos que pueden ser achacables o no achacables a la banda, pero es una falta de respeto el que
cuando además había todavía mucha gente fuera,
claro,
esperando.
Espere, bueno, pues si tienes a las 9:30, a las 9:30 habitualmente esperamos. En este caso hubo gente que se perdió 2-3 temas.
Sí.
Que bueno, que luego
nosotros mismos nos perdimos un tema y medio, las acreditaciones y entrando.
Sí, luego lo que realmente vimos en la Riviera pues fue más de lo mismo, ¿no? Yngwie Malmsteen es uno de los mejores guitarristas de la historia.
De eso no cabe duda, pero también es
rápido y genial.
Sí, pero también es posiblemente el músico más ególatra que existe en el mundo, ¿no? Había mucho morbo, mucho interés por ver a Rupert Owens, ¿no? La novedad de ver a Rupert Owens en la banda de Yngwie Malmsteen. Quizá muchos pensábamos que, bueno, pues por este motivo, por este hecho, pues quizás iba a cambiar un poquito la dinámica de los conciertos, iban a tocar más temas cantados, ¿no? Y vamos a ver un poquito menos al Yngwie Malmsteen ególatra, que por supuesto todos pensamos que en algún momento aparecería, iba a haber solos, iba a haber temas instrumentales y demás, pero pensamos que iba a haber una dinámica de concierto un poquito distinta. Pues nada, de nada. El señor Rupert Owens cantando muy bien lo que tuvo que cantar, aún así, ¿no? A la mayoría nos pareció, lo comentábamos todos después del concierto, ¿no? Entre ti y comité, como se suele decir, con amigos y demás, que a la mayoría no nos había convencido mucho Rupert Owens Yngwie, porque
sobre todo,
su voz no termina de encajar con Yngwie, ¿no?
Es una voz que se desaprovecha, que además durante todo el concierto utilizó demasiados efectos cuando no lo necesita.
Lo que nos extrañó, sí.
No necesita, porque Reaper tiene un vozarrón inmenso, no acaba de empastar con las canciones cantadas, ya no digamos las canciones cantadas, con las canciones de Yngwie Malmsteen.
Sí, porque por ejemplo el You Don't Remember, I'll Never Forget, sonó bastante extraño con la voz de Reaper, o el Racing Force, ¿no? Son temas que requieren un cantante pues bastante más melódico, con otro tipo de voz, ¿no? Evidentemente nos decíamos un poco medio en broma, medio en serio en el concierto, que se hiciera una versión del de Reaper, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, fue lo que nos, bueno, hubiéramos querido, ¿no? Una versión de algún tema más clásico.
O cuando hicieron la versión de Gates of Babylon, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues que, por supuesto, es un temazo maravilloso de Rainbow, pero la voz de Rupert Owens
No pega.
Termina de encajar, claro.
No pega. Una banda por su lado, muy correctos como músicos. Yngwie, rapidísimo, técnico, no para de moverse, no para de tirar y moverla, hacer el helicóptero,
el helicóptero, tirar 100.000 púas al público
permanentemente, pero aburrido.
Con dos Rolex, uno en cada muñeca, como suele ser habitual, su cadenón de oro,
camisa negra abierta,
sus pegatinas de Ferrari en las guitarras,
cara de albóndiga, barriga más albóndiguera si cabe,
las enormes patillas
y divertido, bueno, entretenido, quizá un concierto especialmente caro, sin telonero y para ver, bueno,
y un músico para músicos, como se suele decir, un músico para
virtuosos,
para, ¿no? Es una pena porque, bueno, la mayoría de la gente que estábamos allí seguimos siendo fans de los primeros discos de Yngwie Malmsteen, sí, ¿no? De la época del Marching Out, de la época del Odyssey, del Seven Sign, en fin, de los discos en el que encontramos a Yngwie Malmsteen más, pues más compositor o más músico, más rockero también, ¿por qué no decirlo, no? O incluso también los discos de últimos años, como puede ser el Attack, que es un disco que es muy interesante, o el Unleashed the Fury, ¿no? Que es el último disco hasta que se edite el disco cantado por Rupert Owens. Dos discos muy heavy y muy interesantes, ¿no? Y al final nos encontramos con un concierto en el que, evidentemente, todos sabemos que Yngwie Malmsteen es el protagonista, ¿no? Pero tocando infinidad de solos, infinidad de temas instrumentales, incluso un par de temas que tocó con el sonido de la orquesta de fondo, dos blues que cantó el propio Yngwie Malmsteen, que eso sí que quedaron bien, ¿no? Pero bueno, la verdad,
pero
es que
tampoco tenía,
tienes un cantante
sentido,
como Rupert Owens, no se entiende mucho que te toques dos temas cantados tú mismo, ¿no? Y bueno, pues como decimos, temas que tocaron, pues bueno, empezaron con Racing Force, nos gustó oír algunos clásicos como el You Don't Remember el Never Forget, que decía el Never Die, ¿sabes? Que fue un poco una sorpresa. El bueno, ¿qué más tocaron? Así que recuerde, aparte de los temas instrumentales, el Aina Viking o el Fabillon de San, o este tipo de canciones que siempre hay en todos los conciertos de Dingle Mastin, ¿no? Pero el resto pues también se nos quedó un poquito...
En definitiva, lo de siempre, y recordar mucho a los músicos, a la música más clásica, digitar fantásticamente bien, tocar muy rápido, pero falta lo que le falta a un, bueno, a un músico de heavy metal, y es el sentimiento, ¿no? Eso fue el miércoles. Al día siguiente tú hiciste sesión continua. En este caso tocaba volver a...
Bueno, comentar que cerraron con el Exit de Light Tonight, como suele ser habitual en los conciertos de Ingui desde hace 25 años. Un tema que nos gusta, pero es como siempre, no sabes que al final lo van a tocar la última y va a ser el final del concierto. Bueno, un concierto que podría haber sido bastante mejor, pero pues como os estábamos diciendo, no os vamos a decir que nos decepcionara, porque tampoco es cierto, pero tampoco nos apasionó precisamente, ¿no? Entiendo que a los músicos, a los guitarristas, a gente que fuera a ver exclusivamente a Ingui más virtuoso, pues seguramente le gustaba el concierto, ¿no? Además, no sonó tampoco demasiado bien, tampoco... tuvimos un sonido fantásticamente bien. Y un detalle curioso que comentamos ahí en la sala que nos hizo mucha gracia, ¿verdad? Cuando vimos ahí, de repente te encuentras en el lado derecho del escenario, o según miras al escenario del lado derecho, una torre descomunal de amplis, y de repente miras al del bajo y solo había uno. El lado izquierdo.
Solo
el lado izquierdo de la batería.
Guitarra, realmente. Sí.
Bueno, como decía Fernando, el jueves nos fuimos a ver, yo me fui a ver a White Lion, a, bueno, pues la banda de Mike Tramp, que bueno, pues como he dicho varias veces, ya después de muchos litigios con Vito Grata, pues ya tiene oficialmente la legalidad del nombre de White Lion. Y bueno, pues un concierto que si el año pasado lo habíamos visto en el Ghost of Metal y la verdad es que nos había dejado buena impresión,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pues
sí.
En este caso la misma banda, porque es Mike Tramp con sus tres músicos australianos y el teclista que es alemán, que es el que pudimos ver hace poco también precisamente con Jigged Heart, por ejemplo, mirando a The Pudels y demás, pues bajamos un poquito el volumen, porque si no, no nos oímos. Pues ofreciendo un concierto de rock and roll, de hard rock, con un montonazo de clásicos de la carrera de White Lion, y también, pues como no podía ser de otra manera, venía en teoría presentando el nuevo disco, el reciente retorno de Pride, un disco muy interesante, y tocaron tres temas del disco. Además, me gustó el detalle que, por ejemplo, cerraron con un tema del último disco y metieron dos temas ahí en medio de los clásicos que no desentonaron en absoluto, y se nota que creen en el nuevo disco y lo defendieron muy bien, la verdad. Un Mike Tramp que empezó cantando horripilantemente mal, la verdad es que nos imaginábamos la mayoría. Bueno, por cierto, antes de decirlo, había teloneros en este caso, sí.
Había teloneros.
Crimes of Passion, una banda inglesa, una banda de hard rock que acaban de editar su primer disco. Un trabajo que quizás de primera sorprende un poco o descoloca. Más que sorprende, descoloca, ¿no? Porque es una banda que en directo nos encontramos con un grupo absolutamente de hard rock clásico, sonando muy bien, muy rockeros, y quizás en disco suenan más modernos, más góticos, incluso en las guitarras, ¿no? Es un detalle que yo a la hora del disco no me habían dado demasiada buena impresión, y luego en directo me gustaron muchísimo, con un cantante frontman bastante interesante, sonando muy bien, en formato de cuarteto, con una guitarra, batería, bajo y el cantante, y una banda que dejó bastante buena impresión. Y luego, pues como os digo, pues ya salieron White Lion, y empezó bastante floja la cosa, ¿eh? La verdad es que empezó la cosa, los dos primeros temas, el Hungry y el Little Fighter, el Mike Tral los cantó horriblemente mal, que estamos todos pensando, pero tío, calienta un poquito. Claro, o sea, diciendo, madre mía, lo que nos espera. Pero no, afortunadamente a partir del cuarto o quinto tema, a partir del Lockdown Commission y demás, ya empezó a sonar bastante mejor. La banda empezó sonando un poquito suavecita, pero luego se ecualizó el sonido bastante bien. A partir de ahí, pues como se suele decir, un concierto de menos a más, ¿no? Que empezó más flojito y acabó, la verdad es que, muy bien, muy bien. Muchísimos clásicos de la carrera de White Lion, evidentemente, los puntos álgidos, pues bueno, los temas más conocidos, ¿no? Broken Heart, el Idiot de Valley. A mí el nuevo disco me gustó mucho, por ejemplo, el Set Me Free, que es el tema que vamos a poner ahora en un ratito. Dream, una balada a medio tiempo que hace 20 años precisamente hubiera funcionado de maravilla. Tocaron también la versión famosa del Reader Love, como muchos
para mí es el tema.
Otro tema fantástico es Wait, el Tell Me, que por supuesto pues es el tema que todos coreamos ahí. Tell me why, muy divertido la verdad. Además, un Mike Tramp, aparte del estado vocal al principio bastante flojito, pero físicamente absolutamente
perfecto, ¿no?
Cuadrado, con un paño en la cabeza, con un chaleco de calaveras precioso, marcando músculo y enseñando ese tatuaje enorme que tiene.
Tatuado hasta las pestañas,
izquierdo, que lleva desde el hombro hasta la muñeca. Tatuajes sueltos que se le veían cuando se le levantaba un poquito
la barriga,
el este de barriga tiene, porque este más bien cuadraditos, la verdad.
Esta vez
no llevaba las botas rojas que nos gustaron mucho del Ghost of Metal, pero también botas de vaquero, moviéndose como es bastante clásico en Mike Tramp. Un poquito, ¿cómo decirlo? Es que, bueno, vamos a decir así porque es como hay que decirlo. Mike Tramp es muy moñas, cosas como son, pero claro, pero nos gusta mucho. Y, en fin, expresándose en castellano en muchas ocasiones del concierto, porque, bueno, como muchos sabréis, estuvo 4 años viviendo en Madrid hace muchos años, antes de White Lion, cuando vinieron con una formación danesa en la que empezó Mike Tramp, que se llamaba, no, Mabel.
Ah, en Mabel,
claro,
al comienzo de su carrera,
fue después de White Lion, hombre.
Sí. comienza su carrera.
Y un concierto muy interesante. Un detalle que nos gustó mucho también a la mayoría es que, bueno, pues antes de los... Bueno, acabó el concierto, me parece que fue con el Lirio de Valle. No me acuerdo exactamente cuál fue el último tema que tocaron antes de los Beaches. También habían metido un par de temas también del primer disco, temas antiguos diferentes, como El Salvador, que fue un temazo que me gustó muchísimo. Y bueno, pues cuando iban a comenzar con los Beaches, la verdad es que se metieron para adentro. Y bueno, pues los típicos, la gente coreando, pidiendo otra. Y de repente salieron los cinco músicos con camisetas de la selección española, además con el nombre de cada uno de los músicos serigrafiado por detrás. Y fue un detalle bonito, ¿no? Que la mayoría no nos gustó, ¿no? Que a lo mejor otra gente saca la típica bandera española y demás, que siempre queda un poquito más de polémica, un tema más extraño. En este caso, se pusieron las camisetas de la selección española, ¿no? Y dieron a todos la enhorabuena por haber ganado la Eurocopa y demás. Y además arrancaron los Beaches con el When the Children Cry, que es un tema que no nos esperábamos. Y sonó ahí la balada clásica de la banda, que fantástica, nos gustó un montonazo. Y luego cerraron el concierto extrañamente con un tema del nuevo disco, con el primer tema, Sangre de Cristo, que además es un tema que dura 7 minutos, sí, pero que no desentonó en absoluto con el ritmo del concierto. Y en definitiva, pues como os digo, un show que fue de menos a más y que al final pues se quedó en un notable bastante alto, la verdad. Me gustó, estuvo bien.
Pues ahí tuvimos a Wild Lion. Yo creo que como paréntesis nos ha servido. Y antes de retomar, ¿no?, Metal Wave, vamos a escuchar un temita de
Wild Lion. Estás hablando del Steel Racing Hell, del último disco de Tendagen, que ya os hemos dicho hace un rato, y por activo por pasiva, que nos gusta muchísimo. Pues vamos a retomar un poquito de Wild Lion, vamos al nuevo disco, el retorno de Pride, y uno de los temas que tocaron, el que nos dijo Maitran, que es el primer single, este Set Me Free, que la verdad es que está de puta madre. Venga, vamos con ello. Empieza suavecito, ¿creéis que es una baladita? ¿Vais a poner ahí moñas, encender los mecheros y coger a la novia? Pues no, ahora empieza a tomar caña, venga.
In the morning, on a bright December day, I was taken from my home and many miles away. 20 years would pass on by and I'd become a man, living as a prisoner in a foreign land. Something from the past, dreams that come but never last. Where am I now? Will I ever know? Will they ever let me out?
chains to hold me. Set me free and let me go. I don't know what I've done. In my cell I dream of freedom. Set me free and let me go. Set me free, why don't you? I don't need your chains to hold me.
It's Mike Tram from White Lion, and you are listening to Corsario del Metal. Muy fuerte.
Muy fuerte, qué guapo el saludo de Mike
Tram.
Muy
fuerte,
muy bueno el disco de, al igual que os decía antes con el de Pretty Maze, el World Cup to the Real World, el nuevo disco de White Lion, Return of the Pride, muy interesante y muy recomendado. Es, siempre lo decimos, ¿no? Intentamos, aparte de que por algún lado somos un medio y tenemos que darle cobertura y tenemos que intentar, hombre, nosotros no vamos a vender la moto como puede ser en otros medios o en otros, no sé, en otros sitios de recomendar sin mal los discos nuevos y en detrimento de los viejos, vamos a decir algo así, de dejaros de iros, de mirar atrás y escuchar cosas de frikis o de esos de tíos de 50 años calvos como Fernando y sus amigos. Pero sí que es verdad que salen muchas veces grandísimos discos nuevos que la gente no le presta ninguna atención y es una pena, ¿no?
Sí, es una
pena lástima. Porque, en fin,
pues una lástima. Bueno, vamos a continuar en este caso con dándole cancha al día siguiente del festival, el sábado, el día del Metal Way. Como hemos comentado,
que la mayoría de grupos habrán tocado el día anterior, el viernes, en el Vía de la Plata.
Exactamente, el día anterior, el viernes, es el Vía de la Plata. Uh-huh. Se reproduce un cartel prácticamente igual el sábado en Zaragoza y cambia el nombre del festival. Son esas cosas que solamente se nos ocurren a los españoles, hacer un festival de dos días con dos nombres, que realmente son dos festivales. Bueno, nadie lo entiende. Total, que la gente le llamaréis, vamos a ver a Maiden, que en definitiva es...
El primer día diremos, vamos al Monster, y el segundo día diremos, vamos al Metal Way, pero al final
estaremos hablando de exactamente lo mismo. Vamos a ver a Maiden, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, la apertura... El sábado sobre todo.
Exactamente. La apertura de puertas será a las 12 de la mañana, igual, y a las 12 menos cuarto, a 1 menos cuarto, durante también media hora, una banda española, una banda local, Leyenda Prohibida,
que estarán, ellos no los conocemos, la verdad.
Estarán calentando un poquito el ambiente. A continuación, a la 1:30, durante también media hora, la hija de Steve Harris, Lauren Harris. Hemos pinchado aquí su disco. Yo, la verdad, es que en estos días he estado escuchando, lo he escuchado varias veces. No está del todo mal. Todavía le queda, es un disco muy suave. Sí, no arranca mal, muy bien, arranca con una...
Bueno, claro, arranca la versión de
con la versión de Gunn, pero luego hay momentos que, en fin, flojea un poquito. Y a las 2:20 de la tarde, un auténtico grupo de divertimento.
De culto donde los haya, además.
De culto, el señor Angry Anderson.
Y su banda.
Y su banda, desde Australia, Rose Tattoo, los mejores hijos que pudieron tener AC/DC. Y que, de hecho,
o al
superaron.
Revés, AC/DC, los mejores hijos que pudieron tener.
Sí, pero bueno, realmente son hermanos, porque vienen a ser más o menos de la misma época.
AC/DC empezaron antes, pero prácticamente son de la misma época.
Son de la misma
son
época.
Son hijos de los dos, son nuestros queridos y adorados Airborne.
Bueno, pues si os gustaron...
lo mejor de ambas bandas y además mucho más pelo que sus dos respectivos cantantes.
Sí. Si os gustaron Airborne, pues disfrutar con Rose Tattoo. Volvemos otra vez a lo mismo. La gente más joven que a lo mejor... bueno, pues decís, ¿estos tíos quiénes son? Un cantante tan feo, tan pequeñajo y tan calvo.
Tan mala hostia.
No vamos a pinchar a Rose Tattoo.
Vamos a hacer un concursito, ¿no?
Vamos a hacer un concursito.
Fácil.
Lo que pasa es que no vamos a regalar un ticket porque no tenemos ticket para regalar. Ojalá hubiéramos podido hacerlo.
Lo hemos intentado también, lo hemos gestionado. Y perdonad que me ponga pesado con estas cosas y no me quiero envinagrar y decir cosas malas.
¿Qué?
Pero si no se quieren que se informe, pues no informamos. Y si no se quieren que se regale, pues no se regala.
No, o sea,
no está ahí, puedo leer.
No ha sido posible, entonces regalaremos un...
Pinchamos los grupos que al final es a lo disco. Que todos vamos al festival, a disfrutar y a escuchar buena música y nos evitamos problemas.
Sí. Así que nada, vamos a regalar un disco a quien nos diga el título de esta canción. Sí, va, el título de la canción.
Pero el título de la canción, eso es muy fácil, ¿no? Bueno, igual de fácil que... más sencillo, ¿no? Simplemente, mira, mucho más sencillo. ¿Cuál fue la banda que le dio a los originales Rush Tattoo un montonazo de millones, al igual que le pasó a Diamond Head con Metallica cuando se les ocurrió versionear esta canción? Que es la misma forma de decir, ¿quiénes versionearon a Rush Tattoo hace unos cuantos años?
¿Quién está haciendo esta versión?
Además, hemos dado una pista muy importante. Es una banda grande, porque si le dio millones para aburrir a Rush Tattoo, pues en fin. Y no fueron Metallica ni fueron AC/DC.
¿Quiénes son los que hacen esta versión? No digamos más, porque, bueno, ya estamos regalando mucho.
Bueno, vamos a decir más, el teléfono.
El teléfono 91-381-3373-70.
Lo sabes, joder. Bueno, vamos a poner el disco de quién, pues no lo sé, no lo tenéis que decir vosotros, en vinilo, es un EP, salió hace bastantes años, hablaba de mentiras, y hasta ahí puedo leer, y vamos a poner este clasicazo de Rush Tattoo que se llama Nice Boys, Don't Play Rock and Roll, que además salía en una primerísima maqueta que sacaron estos tales, lo que nos digáis vosotros, en el año 80 y aproximadamente 86 o por ahí sacaron algo que tenía que ver con las UFIs y no sé qué.
Regalando con lo caro que son los discos.
Nice Boys, Don't Play Rock and Roll, versionado por quién, pues por quien nos digáis vosotros. Al teléfono 91-381-3370, el primero que llame nos lo diga bien, pues un disquito. Venga, arriba, Macarrería, donde las haya, vamos allá.
We can't.
Bueno, la gente no nos llama, no quiere llevarse un disquito, pues nada.
La gente se baja los discos. Ay, es muy pirata.
Piratones, aquí los únicos piratas somos nosotros y compramos, joder. Bueno, bueno, venga, seguimos adelante que nos queda poco tiempo. Y por cierto, ahora que me acabo de acordar, que siempre lo decimos tarde, pero por lo menos, aunque sea última hora, hay que recordarlo. Acordaros que los miércoles repetimos la emisión del programa para TNT Radio Rock. Los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, con repetición los jueves o la madrugada, el miércoles al jueves a las 5 de la mañana. Pues ya sabéis, a través de internet, a través de la dirección de la página de TNT, www.tntradiorock.com, pues ahí los miércoles de 10 a 12. Y el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana, seguimos sonando, seguimos estando ahí, repetimos el programa. Y aparte de todo eso, pues el lunes o martes aproximadamente, ya sabéis que todas las semanas lo toqueteamos un poquito, quitamos las gambas que haya podido haber, arreglamos un poquito el sonido y lo colgamos el programa ahí para que lo tengáis disponible a cualquier hora del día en nuestra página web.
En la página web. Muy bien, pues nadie seguimos, nos ha dicho, ¿no?, quién era, quién es la banda que tocará. Pregunta tú, ¿quién era la banda que lo versioneaba?
Más fácil, en fin.
Bueno,
blanco y en botella.
Nada, los gusanos. En fin,
los que dicen que la fecha de salida del Chinese Democracy está prevista para el 10 de agosto. Y en fin, cuando te dicen eso, se oye fue unas carcajadas de la hostia, ¿no?
El disco más filtrado de la historia del rock and roll.
En fin.
Bueno, después de Rose Tattoo, a las 4 menos cuarto, saldrán Avenged Sevenfold, un grupo mucho más moderno, muy...
No está mal de todas formas. Este tipo de grupos como Tribute, como Ballet from Valentine, de repente quizás pensamos que son mucho más numetaleros o mucho más modernos, no, que no, luego no. La verdad es que, sobre todo en directo, sorprenden. Ahora, evidentemente, no suenan tan clásicos como pueden sonar que sea, cualquiera banda que hemos puesto hasta ahora. Pero son bandas que yo tengo interés de ver, al igual que nos sorprendieron muchísimo para bien Black Tide.
Sí.
Quizá Avenged Sevenfold puede ser una sorpresa, ¿o no?
Muy trayeros.
Sí, tengo ganas de verlos.
Y serán los que den el contrapunto a los españoles Barón, a Barón Rojo, que son... Bueno, que tenemos ganas de verles porque con la nueva formación no, todavía no los hemos visto.
Hombre, siempre decimos que en este tipo de festivales la verdad es que está muy bien ver a Barón Rojo, por supuesto, y nos encanta, ¿no? Pero quizás es lo de siempre, ¿no? Están trayendo bandas de fuera, por supuesto, de calidad contrastada, pero mira que hay grupos nacionales muy interesantes que podrían venir o que podrían tocar este tipo de festivales diferentes a Barón Rojo, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la banda nacional más clásica o más conocida de España? Muy bien, vale, Barón Rojo, pero en fin. Me encantaría ver a unos Centinela o a Angelus Apatria, pues bueno, apareciendo otros festivales, pero gente como, yo que sé, Templario, como nosotros a la Barda, estando en Zaragoza, ¿no? Yo que sé. Y hablando de clásicos, pues mete a Obús, mete a Ángeles del Infierno, mete a algo diferente, mete a New, una y otra vez.
A New, mete a Látigo.
Mete a Látigo, mete a Steel Horse, nuestro amigo de Steel Horse. Un abrazo para ellos, hombre.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos a meter un poquito de Barón Rojo, vamos a poner un poquito de Barón Rojo, que bueno, pues aunque es cierto que me gustaría ver a otro tipo de bandas nacionales en los festivales, pero bueno, ya que está Barón Rojo, pues no vamos a decir nada negativo, todo lo contrario.
Pasaremos muy bien viéndoles. Y cantaremos, seguro.
Ajá, pues vamos a ir a... Ya que estamos poniendo temas distintos, incluso discos distintos, vamos a irnos al Desafío, al disco del año 90, creo que fue, cuando sacaron, bueno, pues el primer disco realmente en el que ya no, después de la separación con Serpa y con Herpes, pues en el año 90, además con Nico del Hierro al bajo y a la batería, no recuerdo exactamente quién estaba en este disco, pero bueno, estrenaron formación, estrenaron nueva época, estrenaron un toque mucho más rockero, y la verdad es que es un disco de esos bastante infravalorado, como decíamos antes con otros trabajos. En este caso, Barón Rojo siempre se habla de los clásicos, ¿no? Y quizás después han sacado trabajo muy interesante con el propio Ostinato o el Tierra de Nadie, por ejemplo, y años después, pues este ¿qué? Desafío. ¿Qué?
Desafío.
Este desafío, por supuesto, pues también se quedó un poquito infravalorado, no tuvo la promoción ni el seguimiento que se merece, y años después pues lo escucha y dice, joder, es que era un discazo de puta madre.
Ajá.
Vamos a poner un tema distinto, hemos puesto más veces el Te espero en el infierno, queríamos poner el Señor Censor, que era un tema que nos gustaba bastante, los hijos del blues, pero son temas muy largos y me voy a decidir por una, no la que te he dicho, sino vamos a poner otra que es bastante divertida, bastante gamberra, con una letra de esas que tiran con bala, como con una letra que es de esas que de vez en cuando se curraba Armando, bastante irónicas y bastante graciosas, y es que esto es Alibaba y los 40. Vamos con ello, venga. Como os digo, atención a la letra que no tiene desperdicio, venga. We'll be right back.
soy Armando de Castro y para este estupendo programa que se llama Corsarios del Metal, pues un saludo estupendo para todo el que le sigue y para todo el que le hace.
Buen disco el Desafío, hombre, me encanta este disco.
Muy bien, pues Barón Rojo, después de Barón Rojo quedará todavía toda la tarde, será el momento de disfrutar con Ice Earth, con Matt Barlow,
de nuevo las filas de Ice Earth.
Ajá. Ice Earth que comenzarán a las 7 menos cuarto de la tarde, también una hora, tras Ice Earth, de nuevo la descarga de los potentísimos Slayer, que estaban hace dos semanas.
Por cierto, espera un momento que te corte, que no lo hemos dicho. ¿El segundo día cuánto cuesta en solitario? Oh, en solitario, solo el segundo día, creo que no lo hemos comentado, ¿verdad?
Pues
me imagino con el primero,
me ¿no? parece que no lo hemos comentado, pero es lo mismo, 65
cuesta
euros.
Cuesta igual, porque no me acuerdo si con Maiden era más caro o costaba igual.
No, 65 euros más los 2 euros de gastos de distribución. No lo habíamos, no lo recuerdo, si lo decíamos al comienzo. El abono para los dos días, 95 euros. Más los dos gastos de distribución, más los 2 euros, en el caso de aquellas personas que vayáis de acampada.
Muy bien, perdón usted que le haya cortado.
Pues nada, Ice Earth, una horita, Slayer a las 8:15, de nuevo, otra de esos grupos que tocan muchísimo, muchísimo por nuestro país. Y bueno,
les vimos la semana pasada en el Coveta.
En el Coveta, que además...
No les vimos.
Tocaron en el Coveta. No les vimos. El año pasado también tocaron en Zaragoza. Volverán a tocar.
Bueno, vimos un par de temas.
De 8:15 a 9:15 para destrozar los cuerpos.
Tímpanos y cuerpos.
Y para generar pogos. Y a las 10:30 de la noche será el momento. Hora y media es lo que han pautado.
De ver un concierto muy interesante y muy divertido. Que hay muchas ganas de ver, ¿verdad? Un concierto que hay muchas ganas de ver.
¿El de las 10:30?
¿Cuál es el de las 10:30? A ver si me estoy equivocando yo.
Te está equivocando. Ah. El de las 10:30 es la cabeza de cartel, los chicos de Iron Maiden.
Bueno, luego cerraremos con Iron Maiden.
Por enésima vez
en... 10:30, veremos el Somewhere Back in Time Tour, por fin.
Por enésima vez en nuestro país. Todavía hay mucha gente que no les ha visto.
Mucha gente joven les va a ver por primera vez, es verdad. Cada vez que vienen nuevamente es curioso como les ven mucha más nueva gente, ¿verdad? Mucha más gente joven que es la primera vez para ellos.
El día del concierto, el día que más camisetas de Iron Maiden se vean. Yo mismo me pondré mi camiseta de Iron Maiden.
Yo no.
Yo sí. Además la tengo ya preparada. Es la camiseta del Monster of Rock del año 88.
Yo volveré a llevar la de Radio Enlace o algo así, o la de Corsario del Metal pintado con la guitarra de Rudolf Schenker por detrás, alguna de esas.
Pero bueno, pues luego comentamos el concierto de Maiden. Sí, es cierto que el festival cerrará con un grupo que no toca en Mérida, por desgracia yo no lo veré, me quedo con las ganas, que es el proyecto que creaba hace unos años Tobias Sammet, proyecto paralelo a Edguy, proyecto que bueno, pues incluye o que creó, que permitió crear el mejor disco, sin ninguna duda, de Power Metal hecho hasta la fecha.
Los últimos 15 o 20 años.
Avantasia, la primera parte, después ha habido otras dos, mucho más, bueno, pues más flojas, comparadas con la primera. Y Avantasia cerrará el festival a eso de las 3 menos cuarto de la madrugada, empezarán a 1:15 y si los horarios se mantienen, pues en torno a las 3 de la madrugada.
Están confirmados que van con Tobias Sammet, pues va a estar Bob Carly, va a estar John Land, va a estar Amanda Somerville, va a estar Oliver Harman, que va a estar como guitarrista y como vocalista. Y no sé exactamente.
Kai no.
Kai Hansen no. Y no sé qué más músicos invitados de, bueno, dentro de la ópera rock y Avantasia van a estar tocando en directo.
Kiske, seguro que está por ahí.
No, es que no.
Kiske no, porque.
Kiske ha dicho, bueno, como nos explicó en la entrevista precisamente.
Que no quiere saber nada
nos
de
comentó
festivales.
Que Tobias Sammel hizo una oferta muy importante para que estuviera en la gira, pero bueno, aunque le hacía falta el dinero y le apetecía estar, no se veía con fuerza, no se veía. Y yo creo que se acojonó un poquito y dijo que, uff, que le gustaría, pero que mejor no.
Vamos a poner Avantasia y vamos a cerrar. Como no podía ser de otra manera, con Maiden. Pero antes,
vamos a poner un poquito de Avantasia. Vamos a escuchar este tema vacilón y divertido que, bueno, pues que daba nombre al proyecto, ¿no? El propio Avantasia, que los Edguy lo han tocado y lo siguen tocando bastante a menudo. El Richard for the Light lo tocan alguna vez, y sobre todo el Avantasia es un tema que suele caer en los setlist de Edguy. Y como decía Fernando, escuchamos Avantasia, nos divertimos y a última hora nos despedimos y rematamos con la epiquísima, ¿cuál? Luego lo decimos, una de Maiden, buena, buena, guapa, guapa para cerrar. Vamos con ello, Avantasia, vamos a divertirnos con esto que se...
is your life ever changing? We are the power inside. We bring your fantasy. We are the kingdom of life. Entrance, give us is your life ever changing? We are the power.
I love you.
Is your life ever changing? We are the power inside. We bring your fantasy. We are the kingdom of light and truth. Can I see your life ever changing?
Hello everybody, this is Toby Summit from Edguy and Avantasia, and you're listening to Corsarios del Metal.
Me ha quedado el saludo Toby Summit y el grillito puede estar ahí detrás, ¿eh?
ha quedado muy bien.
Bueno, bueno, habíamos empeñado en poner el Avantasia y teníamos que ponerlo,
sí, pero estaba jugando malas pesadas. Yo quería poner Avantasia y al final pues nos hemos pasado de la hora. Bueno, terminamos ya.
Pues nada, como siempre decimos, muchas gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis pasado muy bien, ha sonado muy buena música. La semana que viene nos vemos.
Fernando, ya no hay tiempo para más, no vamos a poner más,
claro,
música.
No podemos poner más música, cerramos, dejamos ahí los Maiden. Ya la gente dice de fondo, Maiden. Yo me sigo un temita, pero bueno, lo dicho, el viernes estará Fernando viéndolos a Maiden y al resto de bandas que tocan el Día de la Plata. Yo estaré viernes y sábado en Monster of Rock y Metal Wear respectivamente. Y nada,
como siempre decimos, si nos vemos en los festivales, pues seguro que
saludarnos, que somos
saludarnos gente más, hombre. Y nada, pues nos echaremos una cerveza, hablaremos de música y disfrutaremos, sobre todo disfrutaremos con lo que de sí esos 2-3 festivales que tienen esta semana. Disfrutar con Maiden, no sé si vale la pena presentar. ¿O no hace falta presentar?
No, bueno, como estamos hablando de Somewhere Back in Time Tour, ya sabéis que...
Somewhere
Back in Time. Pues bueno, nos estamos metiendo en Powerslave, Life After Death, Somewhere in Time y Seven Son of a Seven Son, que seguirá siendo siempre mi disco favorito de Iron Maiden, aunque a mucha otra gente le gusten otros discos, como
el
Número de la Bestia, o a muchos de vosotros que nos estáis escuchando y sois un poquito más jóvenes y posiblemente pues os gusten discos posteriores, pero para mí mi favorito siempre es el Seven Son. Como a veces Fernando trae el Número de la Bestia y lo pincha ahí en vinilo, pues yo os traigo el Seven Son y también lo traigo con mi vinilito comprado en Doncaster hace muchos años por 5 libras y está nuevo con unos dibujos dentro impresionantes. Pues lo dicho, vamos a poner Maiden y ahora ya, en serio, bromas aparte, vamos a poner el tema con el que se abría este disco, el maravilloso Moonchild, que además es una de las sorpresas del setlist. Tampoco hay demasiada sorpresa aparte de temas de este año, de estos años, que hace más tiempo que no toquen, cuando tocan con el propio Claire Boyano, el Can't Play With Madness, que aunque no nos guste demasiado, también es un tema interesante. Los temas que han recuperado de la primera época, o que siguen tocando de la primera época, como el Run to the Hills, Number of the Beast y demás. Y una de las sorpresas netamente interesantes del setlist pues es este Moonchild, que no lo vamos a perder. Así que lo dicho, pasadlo bien todo festival, espero que os haya gustado el programa, perdón por las gambillas del final, pero se nos ha revelado el reproductor y el ordenador, pero nada va a parar el heavy metal, nada va a parar el rock and roll y nada va a impedir que acabemos con Iron Maiden hoy con este grandísimo Moonchild. Ahora que empieza a sonar el vinilo, que empieza a dar vueltas, bajamos aquí a los Kiss, bajamos a Paul Stanley, con el que disfrutamos muchísimo la semana pasada. Y bueno, mientras suena por ahí de fondo la intro del Seven Son, pues os volvemos a repetir que siempre es un placer estar aquí con vosotros. El domingo que viene intentaremos estar en el programa. Si por lo que sea pues estamos reventadísimos del fin de semana, pues repetiremos este especial. Y si no, pues ahí estaremos contándoos lo que ha dado de sí el Monster, el Metal Way y el Vía de la Plata. Así que nada, lo dicho, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Venga, a disfrutarlo. Pues ahora sí, lo prometido es deuda, ponemos bien la cara del vinilo, que suene la intro del disco, y esto es Moonchild Seven Deadly Sins. ¡Venga, arriba! Seven downward slopes,
Seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires.